ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. La inmensa puerta se abrió hacia adentro. En ella apareció un hombre alto, ya viejo, nítidamente afeitado, a excepción de un largo bigote blanco, y vestido de negro de la cabeza a los pies, sin ninguna mancha de color en ninguna parte. El anciano me hizo un ademán con su mano derecha, haciendo un gesto cortés y hablando en excelente inglés, aunque con una entonación extraña. «Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad». Aquí tenemos, Ezequiel, la descripción que se nos hace, de parte del autor, de un personaje muy singular de la literatura.
Estamos hablando de Drácula. Yo, si Drácula me dice «Bienvenido a mi casa, entre con libertad y por su propia voluntad», francamente no sé si entro.
No, yo tampoco.
Pero el personaje, Jonathan Harker, que es a quien le dice esto, todavía no lo conoce, todavía no sabe quién es este vampiro que lo está invitando a pasar a su castillo, del cual le va a costar bastante finalmente salir.
Toda una aventura que describe entonces a un tipo de personajes que hemos asociado con el mal, con lo oscuro, con la muerte, con lo demoníaco, podríamos decir también.
Por supuesto, los vampiros, qué personajes tan atrapantes. En este momento se han puesto nuevamente de moda, los vampiros cada tanto vuelven a ponerse de moda, ahora sobre todo el cine los pone de moda, pero hasta el día de hoy se siguen escribiendo relatos sobre vampiros y se siguen filmando películas sobre vampiros. Cuando uno piensa que el tema ya está totalmente agotado, siempre sale un nuevo libro, siempre sale una nueva película con un enfoque que siempre intenta ser distinto, innovador de esa figura mítica de el vampiro que vive alimentándose de la vida de otros.
Bueno, y también parte de esta cultura posmoderna que vivimos, los vampiros son una especie de referente para alguna tribu urbana muy particular.
Por supuesto, porque los góticos en su momento tuvieron al vampiro como un ícono de alguna forma de su oscuridad, de su interés por determinados temas y vínculos con el terror. Es que es una figura propia del romanticismo, surgida en el periodo romántico y que tiene mucho de exacerbación de determinadas emociones, porque al vampiro se lo asocia generalmente con un cierto romanticismo, con una cierta afectuosidad hacia determinado tipo de vida y hacia determinado tipo de personas, y muchas veces se ha pintado al vampiro no como un monstruo, sino como un ser que lleva una carga o una especie de imposición, que es esto de vivir alimentándose de la sangre de otra persona, como por ejemplo ha hecho Anne Rice en su saga Crónicas Vampíricas, que diera origen a una película como Entrevista con el Vampiro.
Se habla que alrededor del siglo XVII es cuando comienza el uso de este término y de este tipo de desarrollo del mito de la existencia de vampiros.
Exactamente, comienza tal como nosotros lo conocemos o comienza a gestarse la figura mítica que nosotros conocemos del vampiro. El concepto, no tanto la palabra vampiro, vampir, que es la palabra original, sino el concepto de vampiro, es un concepto todavía más lejano, Esteban, porque el tema este de un ser que se alimenta de la energía vital de otro, que eso es básicamente el vampiro, ya podemos registrar en, por ejemplo, en un libro como Las Mil y Una Noches, ya hay historias allí de vampiros, concretamente una mujer vampiro. Claro. Incluso dentro de la mitología griega también hay algunos personajes que pueden vincularse con la estética y con la propuesta del vampiro.
Pero sin duda que en Europa en esta época es cuando surge con fuerza y se instala. ¿Qué estaba pasando entonces en el continente europeo para que conjugara todo este tipo de cosas y diera lugar a esta figura que hemos recibido como parte de esta macabra historia?
Bueno, en primer lugar, la figura del vampiro, como vos decís, Esteban, está vinculada con Europa y está vinculada con las tradiciones de cierta zona de Europa, más concretamente de la zona de Rumania, el país, y de Transilvania, que es el lugar donde transcurre la historia de Drácula. Ahora, Drácula es un vampiro, es la encarnación de un vampiro, y es el que finalmente logra hacer de la figura del vampiro algo popular.
Claro.
Y ahí sí nos estamos acercando a nuestro tiempo y a la configuración moderna del vampiro, que se la debemos a Bram Stoker. Bram Stoker no es el que es el autor, por supuesto, de Drácula. Bram Stoker no es el primer autor que relata historias de vampiros. Ya hubo algunas historias anteriormente. Yo destaco sobre todo Carmilla de Sheridan Le Fanu. Le Fanu es un gran autor de relatos fantásticos, y Carmilla probablemente siga siendo hasta el día de hoy la mejor historia de fantasmas que se ha escrito, y es anterior a Drácula. Lo que hizo Bram Stoker fue darle esa cualidad mítica al personaje, que después el cine de alguna manera catapultó y se transformó en el ícono del vampiro.
Claro. ¿Podemos ver tal vez algunas características y atributos de lo que es un vampiro, para tener lenguaje común de todo lo que se ha hablado? ¿Qué es lo que hay de cierto en esta conjugación de tradiciones?
Bueno, para averiguar eso, Esteban, lo mejor que podemos hacer es ver de dónde se nutrió Bram Stoker para configurar esa imagen del vampiro. Él era un escritor, por supuesto. En un momento estaba recorriendo, por cuestiones de trabajo, era secretario de un dramaturgo, y estaba recorriendo en ese momento la zona de Transilvania, Rumania, la región de los Cárpatos, y ahí él entró en contacto con dos historias que no tenían vinculaciones entre sí. La única vinculación que tenían era que transcurrían en el mismo lugar, o se las habían contado y referido a él en el mismo lugar. La primera historia era una leyenda tradicional del lugar, que decía que cuando se enterraba a una persona, esa persona en determinadas circunstancias volvía de la muerte para alimentarse de la carne de las personas que lo habían querido, que habían formado su familia.
Mira.
Ese es el primer elemento que él toma, ¿no? Es decir, el muerto que revive para alimentarse de la carne de otras personas que de alguna manera le trasladan su fuerza vital. Y la segunda historia es tal vez más interesante porque es históricamente real.
Ajá.
Es un personaje, un héroe nacional rumano, conocido como Vlad Tepes, y siempre lleva tiene como una especie de apodo, que es el Empalador. Era un hombre que vivía en la Edad Media. Es un héroe nacional porque él detuvo el avance de los turcos sobre Rumania, pero tenía una particularidad: era muy salvaje y era muy cruel. Él estuvo preso durante bastante tiempo, sufrió bastante, era muy joven él cuando cayó preso de sus enemigos. Finalmente él pudo volver, pudo retornar, pero dicen, se cuenta que allí en la cárcel donde él estaba en poder de sus enemigos, él ya cometía determinados actos de sadismo, como por ejemplo matar mascotas, animales, empalar gatos, cosa que después lo terminó haciendo a él conocido. Él tenía varios hermanos, formaba parte de una orden, que era la Orden del Dragón, de Dracul, y su padre había formado también originalmente parte de esa orden de Dracul, del dragón. Otros lo traducen como demonio, en última instancia son casi términos sinónimos dentro de la simbología cristiana, dragón y diablo o demonio, y él le agregó el la, que significa hijo de Dracul, de manera que ahí sale el nombre. Ahora, él tenía una técnica muy sangrienta para detener el avance de los enemigos, y era a los que capturaba los empalaba, es decir, literalmente los clavaba en un palo. Era una técnica el empalamiento, porque la idea no era matarlo, sino era dejarlo clavado en el palo vivo durante la mayor cantidad de tiempo posible al enemigo, para que cuando venía el ejército lo viera y sintiera miedo.
Claro.
Y dicen que Vlad Tepes tenía como característica el hecho de que se sentaba a comer en medio de como una especie de bosque de hombres y mujeres empalados, mientras que los escuchaba sufrir, porque era muy, realmente hay crónicas de la época que lo describen como un ser muy sádico. Dicen él en un momento fue traicionado, y dicen que logró encerrar en un castillo a las 300 personas o más que lo habían traicionado, y los hizo matar a todos. Era una persona realmente sangriente, y cuando Bram Stoker escuchó esa historia, él automáticamente lo unió con la otra, con la leyenda tradicional, y generó la imagen del vampiro.
Y una imagen muy fuerte que se mantiene hasta el día de hoy. Tal vez es la descripción de vampiros más popular y que ha arraigado más fuerte en todo el mundo.
Seguro, es el vampiro tal como llegó hasta nosotros. Tiene algunas características que nosotros no conocemos o que si uno no leyó la novela no sabe. Por ejemplo, el vampiro de Drácula, el protagonista, puede caminar bajo la luz del sol, pero pierde sus poderes.
Ajá.
La otra característica que tiene, la leímos recién, es que tiene bigotes.
Claro.
¿No? Generalmente no lo imaginamos con bigotes, pero una de las características que él le da es esa. Y en realidad Drácula lo que quiere hacer a lo largo de su novela es convertir a todo el mundo en vampiro.
Ajá.
Entonces él se va a mudar, la historia de la novela cuenta cómo él intenta mudarse desde su castillo en Transilvania, trasladarse a Londres, y desde Londres, desde Inglaterra, empezar a conquistar, el convertir en vampiros a la gente e ir convirtiendo a todo el mundo.
Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri, estamos en Tierra Firme, el tema de hoy es el de los vampiros y esta leyenda, este mito que ha calado hondo en la sociedad, ¿y por qué? ¿Qué lecciones nos deja al ver este tipo de literatura, de cine que se ha desarrollado, de arte? Enseguida lo vemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando de vampiros en Tierra Firme. Sí, no se asuste, no se asuste. Estamos tratando de ver de dónde sale este mito que ha llegado hasta el día de hoy, y estabas refiriéndote, Ezequiel, a la obra del escritor inglés que supo conjugar dos tradiciones, una histórica de un personaje siniestro y otra que tenía que ver con esas cosas que las culturas van creando, y las unió en esto que es el Conde Drácula, allí a finales del siglo XIX.
Sí, novela fundamental dentro del ámbito de la novela gótica, un tipo de narrativa que tenía muchos adeptos en esa época. Como decíamos recién, la historia básicamente es el intento de invasión por parte de Drácula para de alguna manera lograr que toda la humanidad se convierta en vampiro. Es una novela bien interesante para leer porque está escrita mayormente como si fueran cartas o diarios que de los personajes, diarios íntimos de los personajes o cartas que se envían los personajes entre sí o incluso informes médicos. De manera que el texto es un texto bien interesante, y allí se plantean algunas de las pautas básicas del vampiro. Por ejemplo, cómo todos sabemos cómo matar un vampiro. Por ejemplo, si alguna vez nos encontramos con alguno, lo que tenemos que tener es una estaca de madera, en primer lugar. En segundo lugar, una de las cosas que hay que hacer, tal vez la más desagradable, es hay que cortarle la cabeza al vampiro. No basta solamente con la estaca atravesando
el corazón.
Sabemos además cuáles son las cosas que lo alejan al vampiro, el ajo, por ejemplo, sí, el crucifijo, sí. No lo matan, pero lo alejan. Según algunas tradiciones más modernas, la luz del sol lo mata, como dijimos, no forma parte de lo que ideó
originalmente, sí.
Bram Stoker, pero no importa, son mitos y los mitos pueden ir variando y cada uno le puede agregar su visión. Incluso hemos visto, alguna persona habrá visto, alguno de nuestros oyentes habrá visto la película, o mucho mejor, leído el libro tal vez, porque el libro es realmente mejor, la película Soy Leyenda, que cuenta la historia de un hombre que se enfrenta a toda una sociedad convertida en vampiro, y él es la única persona normal que tiene que pelear contra esos vampiros, una especie de Robinson Crusoe, pero en vez de estar rodeado de mar está rodeado de vampiros. De manera que cada uno ha ido variando el mito para lograr de alguna forma sacarle el jugo, como decimos nosotros. Incluso ahora estamos frente a la película y el libro Crepúsculo, donde plantea un vampiro bueno, un vampiro que de alguna manera no quiere vampirizar a su novia, no quiere absorber su sangre, su energía vital. Incluso hubo una película llamada Blácula, donde era un Drácula negro, ¿no? Esas películas bizarras que se producían en algún momento de la historia del cine. Así que ahí tenemos un poco varios elementos, y también hemos tenido películas de cazadores de vampiros, ¿no? Entonces tenemos Hellsing o Blade, todas películas modernas que de alguna manera revisionan el mito del vampiro y nos muestran que todavía la historia del vampiro tal vez ya no nos da miedo, pero puede servir como un elemento de acción.
Bueno, pero esta historia, sin lugar a dudas, tuvo terreno fértil por el tipo de sociedad en que se vivía, por el tipo de aprensión que había en la gente, que recibió lo que se desarrolló en la literatura, en las tradiciones, en los mitos, para que luego lo que quería transmitir, por ejemplo, el Conde Drácula, de Stoker, que tú mencionabas, arraigara una cultura como la victoriana, que era todo lo opuesto a lo que podría describirse en esa novela.
Por supuesto, porque la cultura victoriana era, y la sociedad victoriana era muy reprimida. Una de las características que tenía era esa. Y el mito del vampiro tiene un componente sexual que es muy importante, uh-huh. porque el vampiro es un seductor, seduce para conseguir a sus víctimas. De manera que ese elemento estaba latente, y de alguna manera el vampiro era un transgresor, una persona que llegaba más allá. Ustedes imagínense que en una sociedad hiperconservadora como era la sociedad victoriana, la idea de un vampiro siempre generaba terror. Pero además hay un dato, Esteban, muy interesante. La caracterización que Bram Stoker hace del vampiro es la caracterización tradicional que se hace de un judío.
¿Así?
Porque en ese momento, esto es un dato bien curioso y poco conocido, porque en ese momento había un gran temor dentro de Inglaterra al judío, un gran antisemitismo. Entonces Bram Stoker, cuando lo describió, utilizó la nariz ganchuda, utilizó determinadas características que dentro de la tradición se atribuyen a los judíos. De alguna manera él estaba proyectando todo eso en su libro. Es un detalle poco conocido, pero es un detalle real de la historia que tiene algún componente antisemita.
Bueno, tenemos entonces más elementos para darnos cuenta de lo que ha pasado con ese mito. Pero el gran peligro, más allá del mito, más allá de literatura, es la posibilidad latente que todos nos podamos vampirizar en algún aspecto de nuestras vidas y tomar aspectos macabros como este si no tenemos cuidado. De alguna manera nos está diciendo eso, este mito.
Por supuesto, ¿no? Es decir, un mito que trasciende durante tanto tiempo. Tiene algo que decirle, no a la sociedad de un momento, sino a toda la humanidad. Y tal vez el temor, el vampiro representa varios temores. Uno de los temores es este temor que mencionábamos recién, el temor a uno mismo convertirse en vampiro y atentar contra lo que uno quiere, porque el vampiro finalmente termina atentando contra lo que quiere,
claro.
y lo termina convirtiendo en algo que es esencialmente negativo.
Uh-huh.
De alguna forma, ese concepto sigue resultándonos interesante o sigue resultándonos importante, porque está hablando de algo que nosotros queremos evitar. Nosotros vivimos en una sociedad que es una sociedad que tiene características vampíricas, que se alimenta de el otro, que saca al otro su esencia vital, que de alguna manera usa a la persona para cumplir determinados fines y determinados objetivos. A veces nosotros leemos o estudiamos, los chicos cuando van al colegio secundario estudian sobre la revolución industrial y la explotación que se generó en ese periodo de chicos, de mujeres particularmente. Y uno lo mira y dice, oh, esto es algo lejano, qué terrible. Y no nos damos cuenta que en nuestra sociedad este tipo de cosas siguen pasando, que nuestra sociedad es una sociedad vampiro que se alimenta de la energía vital y yo diría espiritual de la gente. Nos han robado nuestro ámbito espiritual básico y de alguna manera nos han quitado la posibilidad de poder avanzar y de poder crecer. Y muchas veces nosotros mismos hacemos esto hacia otras personas. Yo creo que el mito del vampiro es interesante, y la inquietud que se genera en torno a este mito es interesante, porque es un mito que habla profundamente a lo espiritual.
Sí, porque el gran enemigo del vampiro es la fe.
Por supuesto, el gran enemigo del vampiro es la fe, porque es una persona que ha intentado trascender la muerte negativamente, sin haber avanzado hacia un estadio, hacia un conocimiento, hacia una profundización en su relación con Dios. Basta recordar la visión que tiene Coppola en Bram Stoker's Drácula, esa excelente película de hace unos años atrás, que para los oyentes la película es muy fiel al libro de Bram Stoker, exceptuando el principio. En el principio, Francis Ford Coppola hace que Drácula, encarnado por Gary Oldman, que realmente lo hace muy bien, hace que se convierta en vampiro, porque cuando él vuelve encuentra, después de una campaña bélica, encuentra muerta a su esposa, y a causa del rencor que siente, él rechaza a Dios.
Yeah.
De manera que ahí lo que hizo Coppola fue explicitar esto que vos estabas diciendo recién, el rechazo hacia la fe, porque él siente que la fe, le parece que la fe no tiene una respuesta para él, o que de alguna manera agotó esa instancia. Ahora, yo digo, la fe y el propio mito del vampiro habla de lo importante que es el ámbito espiritual para todos nosotros, porque lo espiritual nos da un sentido de trascendencia, uh-huh, un sentido de vida después de la muerte, pero no la vida después de la muerte como una maldición, como es el caso del vampiro, sino la vida después de la muerte como una continuidad de lo que vivimos acá en la Tierra. De manera que el mito del vampiro propone la desesperanza, pero al mismo tiempo propone la necesidad de encontrar una continuidad a nuestras vidas y a nuestras existencias. Ese renegar de Dios, ¿cuántas personas, cuántos tal vez de nuestros oyentes en algún momento reniegan de Dios, sienten que Dios no tiene respuesta para ellos, sienten que de alguna manera todo lo que esperaban de Dios fue defraudado? Yo digo, son sentimientos muy humanos, son sentimientos que yo no me animaría a condenar. Una persona que frente a sucesos dolorosos en su vida reniega de Dios. Sin embargo, hay algo interesante para tener en cuenta. Para todos los que vivimos momentos dolorosos que nos hicieron en algún caso dudar de Dios y dudar de que Dios realmente estuviera ahí. Y es que Dios nos comprende. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos causan dolor. Y nosotros decimos, ¿cómo Dios puede? Pero Dios tiene un factor de comprensión hacia el ser humano mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Dios, nadie, ninguno de nosotros puede explicarle a Dios lo que significa, por ejemplo, perder un hijo. Porque Dios perdió un hijo. Cuando Él eligió acercarse a nosotros, eligió probablemente el dolor máximo que puede tener una persona, que es la pérdida de su hijo. Uh-huh. Yo digo, muchas veces, frente a hechos negativos en nuestra vida, yo francamente, como un cristiano, digo, me cuesta explicarlos y me cuesta entenderlos. Y creo que no es un error reconocer que hay veces que cosas que Dios permite, nos cuesta entenderlas y nos cuesta comprenderlas. Pero hay algo de lo que creo que tenemos que aferrarnos en esos momentos, y es que Dios sabe lo que nos está pasando, que Dios lo vivió, uh-huh, no lo sabe porque se lo contaron, sino su experiencia fue una experiencia de dolor. Pero Él tuvo la capacidad de convertir ese dolor en algo que es positivo para nosotros. Explicar el dolor de otra persona, Esteban, me parece algo que es imposible, y hasta me parece desagradable intentar explicar el dolor de alguien que, por ejemplo, perdió un hijo o pasó por una experiencia traumática muy dura en su vida. Pero lo que sí me gustaría transmitirle a esa persona es que no reniegue de Dios, porque Dios lo entiende. Dios lo comprende como tal vez no lo puede comprender nadie. Y en los momentos de dolor, nuestro salvavidas, lo que nos puede llevar a, no sé si a superar, pero a poder continuar creciendo en nuestra vida, es poder contar con alguien que nos entienda. Y nadie nunca nos va a entender tan cabalmente como Dios. Da 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 da
La música de Bach, interpretada vocalmente por los Swingle Singers en Tierra Firme. ¿Desea usted opinar sobre esto que hemos presentado hoy con Ezequiel de Lutri sobre los vampiros? Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También siendo nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Allí va a poder encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente. El archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, así como la transcripción, el texto completo, lo conversado con Ezequiel. www.tierrafirmertm.org. La invitamos la próxima ocasión a escucharnos, sintonizarnos y participar cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.